Ven y tómate con nosotros el último café.
Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis volvemos al tema del discernimiento y hoy hablamos de la desolación. Es un estado de la vida espiritual en el que se experimenta insatisfacción, tristeza y soledad. Dios no responde, parece estar alejado, no sentimos los gustos en la oración que antes percibíamos. Y esto, lejos de ser un mal, es algo benéfico que nos ayuda a crecer, a mantenernos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de buscar a Dios en nuestra satisfacción. Como vemos en la vida de los santos, esta prueba puede dar un impulso a nuestra vida. Por el contrario, querer siempre vivir una serenidad aséptica nos hace caer en una indiferencia inhumana. La desolación es también una llamada a la gratuidad, a no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con los demás. Nos lleva a aceptar al otro por sí mismo, no por lo que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podemos llegar a preguntarle: ¿cómo estás? Aprendiendo a amarle precisamente en su sufrimiento y su soledad y hacerlos nuestros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús crucificado, despojado de todo, que clama a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que nos ayude a seguirlo también en la desolación, dándonos una fe sólida, una esperanza inquebrantable y una caridad capaz de abandonarse incondicionalmente a su voluntad.
Como acabamos de escuchar, vamos a dialogar, a tratar de profundizar en esta catequesis que el Papa Francisco ha realizado en la continuación de sus orientaciones, sus reflexiones, sus catequesis sobre el discernimiento. Estamos en el programa El Último Café con el Papa Francisco, producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y a nuestra querida audiencia. En efecto, en la audiencia general del miércoles 16 de noviembre, el Papa retomó sus catequesis sobre el discernimiento. En esta oportunidad, la catequesis número 8, las catequesis se habían suspendido por los viajes del Papa, y el otro miércoles porque él quiso en la audiencia general contarle a la multitud en la plaza cómo le había ido en Bahrein. Y antes de viajar a Bahrein estaba abordando el tema de la desolación, que es uno de los elementos del discernimiento.
Y por eso, en el tema que nos propone el Papa Francisco, nos va a hablar entonces de otro sentimiento que tenemos con alguna frecuencia: la desolación. Vale la pena recordar algo que él menciona cuando nos señala que lo importante que es leer lo que se mueve dentro de nosotros. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos frena? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos lleva a que en un momento determinado tomemos una u otra decisión? Las decisiones que tomamos a veces de afán, de prisa, sin pensar, sin analizar, pueden llevarnos a situaciones muy complicadas, muy difíciles. Por eso nos va a insistir en la importancia de leer lo que ocurre en nuestro corazón. ¿Qué sentimientos son los que nos mueven en un momento determinado? De tal manera que las decisiones que tomemos sean acertadas y no sean decisiones que nos lleven a arrepentirnos, sobre todo cuando ya es demasiado tarde. Siempre que tomamos una decisión se corre un riesgo. Pero si tenemos un tiempo para mirar lo que ocurre en nuestros sentimientos, podemos buscar que la decisión sea lo más acertada posible. Leer qué sucede y después tomar las decisiones.
Estas catequesis que el Papa está haciendo en la Audiencia General de los miércoles, están basadas en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y el Papa, como buen jesuita, es experto en el tema. También lo hemos dicho tal vez en un programa anterior, que si uno se encuentra desolado, no es recomendable tomar decisiones, porque se equivoca uno. Las decisiones hay que tomarlas cuando uno está sereno, ni de un extremo de ánimo ni del otro, ni cuando está uno muy eufórico, que llama a San Ignacio consolación, ni cuando uno está triste o despistado, que llama a San Ignacio desolación. Las decisiones mejores son las que se toman cuando el agua está en calma, cuando estamos serenos, cuando hemos pensado con tranquilidad las cosas, hemos sopesado los pros y los contras, y cuando el estado de ánimo nuestro es de serenidad, de tranquilidad, porque de lo contrario, reitero, corremos el riesgo de equivocarnos.
El diccionario de la lengua nos dice que desolación viene del verbo asolar. Significa también destruir. Una segunda acepción, causar a alguien una aflicción extrema. También tiene otro significado, afligirse, angustiarse con extremo. Entonces tiene como un doble efecto, afectar a alguien o afectarse uno mismo. La desolación tiene como esa doble dirección, causar a alguien una aflicción extrema o afligirse, angustiarse en extremo, con extremo, en frente a una situación. Por eso la importancia de leer, analizar qué es lo que está ocurriendo.
El estado espiritual que llamamos desolación, cuando en el corazón todo está oscuro, está triste, este estado de desolación puede ser ocasión de crecimiento. En catequesis anteriores había insistido lo que al comienzo de esta también nos recuerda, que es leer la propia vida. Por eso dice que puede ser ocasión de crecimiento, porque en la medida en que leemos la propia vida nos vamos conociendo mejor a nosotros mismos y vamos midiendo un poco lo que nos influye positiva o negativamente, vamos entendiendo nuestro propio estado de ánimo, que luego se puede traducir en actitudes de vida, y también nos ayuda a entender cuáles son nuestros hábitos de la vida. Recordemos que los hábitos nacen de la repetición de acciones, y eso lo sabemos desde niños, cuando nuestros papás primero nos ayudaron de pequeños y después nos insistían, por ejemplo, en lavarnos los dientes después de las comidas. Al comienzo pues era como aburridor para nosotros, pero después de la repetición de acciones en parecidas circunstancias se volvió un hábito, y es un hábito que nos conviene. En la vida espiritual también hay hábitos que hay que crear que son convenientes para nuestra vida, y en la medida en que podamos aprender a leer nuestra propia vida, adquirimos hábitos espirituales saludables.
Dice el Papa algo muy importante respecto a ese estado de desolación. Dice que si no hay un poco de insatisfacción, un poco de tristeza saludable, una sana capacidad de habitar en la soledad y de estar con nosotros mismos sin huir, corremos el riesgo de permanecer siempre en la superficie de las cosas y no tomar nunca contacto con el centro de nuestra existencia. Esta frase es densa, profunda. Si no hay insatisfacción, y ese es un punto clave, mire, por eso decía que es la ocasión de crecimiento, de cambio. Si no hay insatisfacción, lo que hay es entonces conformismo. Estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, lo aceptamos, pensamos que es lo que corresponde. Y entonces pensar en cambio no funciona. Es lo que pasa muchas veces cuando se adelantan procesos en un momento determinado, en una parroquia, en una organización, en una empresa que quiere cambiar, que quiere actualizarse, lo que hemos llamado la resistencia al cambio. Porque las personas se acomodaron al estilo que llevaban durante tanto tiempo. Un poco lo que está pasando con frecuencia en la educación, donde los maestros nos acostumbramos o se acostumbraron a un ritmo de desarrollo, de adelantar sus clases, a una rutina muy particular. Ese conformismo no permite que pueda haber un cambio. Lleva a ese punto que dice el Papa, al riesgo de permanecer siempre en la superficie de las cosas, sin profundizar, sin ir más allá. Esa situación de desolación que dice esa tristeza saludable es también una sana capacidad de habitar en la soledad. Hay otro punto ahí que creo que es el que hace difícil la experiencia de la desolación, porque hoy es muy frecuente entre todos, yo no diría que solamente en los jóvenes, en todos en general, le tenemos miedo al silencio, le tenemos miedo a quedarnos solos, a que no haya ningún ruido. Nos parece que eso es como una amenaza, entonces hay que poner radio, música, el equipo de sonido, y entonces hay uno en la cocina, y hay otro radio en la habitación, y otro posiblemente en la sala, pueda que estén sintonizados en la misma o en diferente, pero están allí, o están con el audífono, que uno se da cuenta que ni ponen atención a lo que los rodea. Ese temor a estar uno solo está asociado con la desolación, y si no sabemos aprovecharlo, corremos el riesgo de permanecer siempre en la superficie de las cosas y no tomar nunca contacto con el centro de nuestra existencia, lo que nos mueve, lo que es fundamental, lo que nos hace personas diferentes, autores de nuestra propia vida. Ahí está un punto importante. No le tengamos miedo entonces a la experiencia de la soledad.
Y aquí nos está invitando Papa Francisco a que veamos que ese aspecto positivo de la desolación, porque es una sacudida que nos saca de nuestra zona de confort. Por eso dice un poco de insatisfacción para poder cambiar, porque si nos acomodamos a la rutina, si nos resistimos al cambio, como acaba de decir Eduardo, nos quedamos quietos, pues no progresamos. Y ese es el beneficio de la desolación, en la medida en que nos sacude, en la medida en que nos invita a salir de la zona de confort en la que nos encontramos, porque nos genera cierta sensación de seguridad y podemos así reaccionar. Por eso, reitero, decía también el Papa, un poco de tristeza saludable. Aquí es el aspecto positivo de la desolación, la tristeza saludable y la sana capacidad de habitar en la soledad y de estar con nosotros mismos sin huir, sin evadirnos, distrayéndonos en cosas, o lo que es más grave para mucha gente, esa evasión se consigue en el licor, en las drogas, en otros aspectos, como para huir de sí mismos y ocuparse en algo para, entre comillas, distraer la mente en algo y no afrontarse a sí mismos para lograr llegar al centro de la existencia, como dice el Papa, y no quedarse uno en la superficie, sino realmente llegar al fondo.
Nos dice también que la desolación provoca una sacudida del alma. Sacudir el alma. Una expresión que la coloca entre comillas, porque ¿cómo se sacude el alma? Pero es eso, es porque nos motiva, es que nos inquieta. Cuando uno está triste es como si el alma se sacudiera. De esa manera nos mantiene despiertos, favorece la vigilancia y la humildad y nos protege del viento del capricho. ¡Qué maravilla! Nos protege del viento del capricho. Por eso, cuando no aceptamos esa experiencia de desolación, de soledad, podemos llegar a tomar decisiones que nos llevan por el camino del capricho y luego las consecuencias que son las que nos llevan a lamentar lo que decidimos, hicimos, pensamos, dijimos. Por eso, muy importante, esas sacudidas del alma, porque son condiciones indispensables para el progreso en la vida y, por tanto, también en la vida espiritual. Cuando uno llega a un momento de insatisfacción, de decir, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Y asume la pregunta, se coloca frente a su zona de confort y se plantea esas inquietudes respecto a lo que está haciendo con su vida, lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, lo que podría haber hecho y no hizo, las decisiones que tomó y las consecuencias que ha vivido. y las decisiones que no tomó y también sus consecuencias. Ese análisis, esa reflexión, esa búsqueda, esa profundización, como bucear en el interior de uno, de su alma, de sus sentimientos, ayuda precisamente a sacudir el alma y a estar despiertos para poder tomar decisiones que correspondan más exactamente con lo que queremos hacer con nuestra vida, con la invitación que nos hace el Señor para que construyamos un proyecto de vida en el cual el Evangelio, su enseñanza, el reino de Dios esté en el centro, nos oriente para ir adelante.
Por eso reitero lo que decía el Papa en la catequesis: cuando uno está triste es como si el alma se sacudiera. Entonces eso nos mantiene despiertos, favorece la vigilancia y la humildad y nos protege de los caprichos. Y dice el Papa, son condiciones indispensables para el progreso en la vida y en la vida en general y por tanto, también añade el Papa, también en la vida espiritual. Tiene otra expresión interesante, dice, una serenidad perfecta pero aséptica, sin sentimientos, nos hace deshumanos cuando se convierte en el criterio de decisiones y comportamientos. En otra de las catequesis, el Papa nos invitaba a involucrar las emociones. Y aquí nos, de otra forma nos reitera esa idea, que una serenidad perfecta pero aséptica, o sea, sin sentimientos, nos quita humanidad si se convierte en el criterio de las decisiones y los comportamientos. Porque si hay una característica del ser humano son las emociones. Nosotros sentimos, como decía Orlando Falsborda, somos sentipensantes. Es importante no dejar aparte la parte emocional, los sentimientos. Son parte de nuestra vida y entonces no podemos tener, digamos, esa serenidad, como dice el Papa, aséptica, eliminando los sentimientos, porque ahí nos equivocamos.
Hay regiones, hay ciertos grupos, hay ciertos sectores, hay ciertas culturas que mueven a sus individuos a que no expresen los sentimientos, no que no los experimenten, pero que no los expresen. Y entonces uno encuentra muchas veces en algunas regiones de Colombia cómo los papás difícilmente, por ejemplo, consienten a sus hijos porque les parece que eso no corresponde, aquella expresión de que un hombre macho no debe llorar y cosas de ese estilo que hacen como que las personas piensen o crean que el mantenerse en esa serenidad, en ese yo no expreso mis sentimientos, como que yo soy una persona dura, rígida, no tengo compasión, yo no caigo en esos juegos de las telenovelas y de las cosas que están. Eso nos lleva también, como dice muy bien el Papa, si yo no experimento mis propias debilidades, difícilmente podré entender, comprender las situaciones por las que atraviesan otros hermanos que nos rodean. El sentirnos y saber que sentimos y que experimentamos sentimientos a veces encontrados, situaciones de desolación, de tristeza, también de alegría, eso nos hace precisamente más sensibles a lo que otros hermanos están experimentando y podemos así entonces comprender su situación. Miren que a veces tenemos fórmulas, Hans, como por ejemplo cuando vamos a dar el pésame a una familia y a veces decimos lo siento mucho, pero esa es una fórmula. Muchas veces no es una verdad. No experimentamos, pero uno cuando realmente experimenta el sentimiento que comparte con el otro, pues casi que ni puede comunicarlo. Tal vez lo único que le queda a uno es dar un abrazo de corazón. No tanto una fórmula, cosas de ese estilo, sino algo que nos conmueve, que es muy importante y que el Papa precisamente va a decir que a veces esa distancia que se toma, que dice yo no me involucra con las cosas, yo tomo distancia, yo no expreso mis sentimientos, dice el Papa, eso no es vida. Esto es como si viviéramos en un laboratorio, cerrados para no tener microbios, enfermedades, y eso no corresponde. Nos va a decir que hay otros que sí se han sentido y que se han experimentado las situaciones que viven los demás y eso les ha permitido vivir realmente en plenitud su caridad, que es la santidad.
Complementando un poco lo que decías, Eduardo, en algunas regiones ya hay gente que considera que un signo de fortaleza es reprimir los sentimientos y la manifestación de los mismos. No darse el permiso de sentir y no darse el permiso de expresarlo. Y lo asimilan como si fuera un hecho de fortaleza. Y como el Papa nos dice, nos deshumaniza esa actitud. Porque si hay algo en la vida del ser humano es que somos emocionales, somos de sentimientos. Obviamente que hay que guardar el equilibrio, no irse ni a un extremo ni al otro. Pero no podemos suprimirlos, no podemos dejarlos al margen de nuestra vida. Estamos hechos así, es nuestra naturaleza. Porque si reprimimos toda esa vida emocional, lo que pareciera serenidad sería artificial, nos dice el Papa. Dice, esta serenidad artificial no va, mientras que la sana inquietud es buena. El corazón inquieto, el corazón que trata de buscar camino. Y pone como ejemplo a San Agustín, Agustín de Hipona. O también a Edith Stein, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la carmelita que nació judía, se convirtió al cristianismo, se hizo monjita carmelita en Colonia, Alemania. Luego, huyendo en la Segunda Guerra Mundial, se fue a Holanda y allí llegó el ejército de Hitler y la llevó al campo de concentración de Auschwitz, donde finalmente la asesinaron. Otro ejemplo que coloca el Papa José Benito Cotolengo, o de el hermano Carlos de Foucault, que fue beatificado hace no mucho tiempo, que vivió en el desierto con los Tuaregs, y que él se propuso, poco a ejemplo de San Francisco de Asís, volver a la esencia del Evangelio. Tenemos esos casos que pone el Papa de personas que realmente involucraron todo su ser para vivir esa desolación, para sacarle provecho en ese aspecto positivo de la desolación, y tuvieron momentos de soledad, de silencio, pero sin embargo hicieron mucho bien.
Pienso también en la Madre Teresa de Calcuta, una persona también que siente esa inquietud, ese corazón que no está conforme y que avanza y se preocupa por llevar el amor en una cultura que no es cristiana, pero que manifiesta el amor precisamente de eso. Y una persona más cercana a nosotros, el padre Rafael García Herreros, su inquietud, su preocupación por los más pobres, por ver cómo se podía ayudar a los más necesitados y ver en lo que se empeñó, en lo que soñó y lo que realizó. Esto nos muestra la importancia de esa sensibilidad. Esa famosa insensibilidad no funciona, y menos hoy. Hoy necesitamos ser cada vez más sensibles, más cercanos, más preocupados por los que están a nuestro alrededor. Escuchaba esta mañana en una entrevista que hicieron a un militar, Juan Esteban, un hombre que participó en el asesinato de algunos jóvenes y que contó su experiencia de cómo su corazón precisamente lo llevó a una inquietud muy fuerte de que no podía seguir en esta situación. Se retira y se va a otro lugar y vuelve a Colombia y se enfrenta, decide que tiene que reparar los daños hechos y empieza a hacer un contacto con las familias, con estas personas. Y entonces está adelantando una labor realmente muy interesante, con un detalle que me pareció importantísimo. Él es, como fue soldado, paracaidista. Entonces a las personas a las que les pide perdón y francamente les cuenta la situación, los invita después de eso, si ellos lo perdonan, a que vuelen con él y se lancen en paracaídas con él. O sea que pongan su vida en sus manos. Y entonces una persona que entrevistaban que había hecho eso, decía que al principio ya estaba que era casi ahorcarlo, pero que después de haber tenido esa experiencia, ahora le dice Juanito, porque es una expresión realmente de ese corazón que es inquieto y que logra buscar la manera de resarcir los daños causados. Eso es parte de ese ser sensible, de aprovechar esos momentos de desolación para transformarse y transformar la vida de otros.
Y continúa diciendo el Papa, las decisiones importantes tienen un precio que la vida presenta. un precio que está al alcance de todos. Es decir, las decisiones importantes no vienen de la lotería. Tienen un precio y tú debes pagar ese precio. ¿Por qué? Superar positivamente la desolación nos debe llevar a tomar las mejores decisiones. Dice el Papa, es un precio que tú debes pagar con tu corazón. Es un precio de la decisión, un precio que hay que llevar adelante, un poco de esfuerzo. No es gratis, pero es un precio al alcance de todos. Todos nosotros debemos pagar esta decisión para salir del estado de indiferencia que nos abate siempre. Si no hacemos o no nos permitimos que se nos sacude el alma, quedamos en nuestra zona de confort y de pronto nuestra vida se vuelve muy rutinaria, muy aburrida, muy gris y pronto caemos en la amargura y en la sinrazón y la monotonía y vamos perdiendo el sentido de la vida. En cambio, si logramos sacudir el alma, si logramos inquietar el corazón, si logramos que esa desolación nos sacuda, logramos las mejores decisiones y va a ser un beneficio para todos. Por eso el Papa dice que hay que pagar ese precio de pasar un poquito por la desolación, que tiene sus características, para felizmente salir adelante.
Y el cambio, todo cambio que se produzca siempre genera, reclama, exige de nosotros un esfuerzo. Pagar, como dice el Papa Francisco, pagar por eso, por avanzar, por dar el paso adelante, por caminar en la dirección que hemos decidido, a veces con obstáculos, a veces con dificultades, pero ese es un elemento fundamental. Por eso, cuando se habla de los valores, como la honradez, por ejemplo, es un valor que es exigente, hay que pagar por eso. Es más fácil ceder, entonces uno encuentra todo el tema de la corrupción tan fuerte y la impunidad que vivimos en nuestro país, porque es fácil aceptar a veces esas dádivas, esos dineros, esas compensaciones por no mirar, por no hacer, por mirar para otro lado, por dejar la puerta abierta, por, bueno, tantas cosas que es fácil hacer y, sin embargo, tener un efecto negativo en la persona y en la sociedad. Por eso también nos dice el Papa entonces que hay que tener en cuenta otra dimensión. Así como hay que pagar, también hay una invitación a la gratuidad, a no actuar siempre y solo en vista de una gratificación emotiva. Estar desolado nos ofrece la posibilidad de crecer, de iniciar una relación más madura, más hermosa con el Señor y con las personas queridas. Una relación que no se reduzca a un mero intercambio de dar y tomar. Algo que me parece que es muy frecuente hoy, porque a veces estamos llegando a esa relación que llaman el 50-50. Yo pongo el 50% y tú pones el 50%, pero no es la relación de amor en que yo me entrego 100% y tú te entregas posiblemente 100%. Y en ese sentido hay una sinergia muy particular. Cuando es que yo te doy porque tú me das, ahí no hay gratuidad. Hay un intercambio, pero no hay gratuidad. La gratuidad es que yo doy aunque no reciba respuesta.
Y nuestra cultura y nuestra sociedad contemporánea sí que adolece de la falta de gratuidad. Somos muy interesados. Es que todo el ambiente competitivo y el ambiente de intereses nos ha robado la gratuidad. Entonces siempre a veces estamos motivados de hacer las cosas por la recompensa que vamos a recibir. Y se nos olvida que muchas cosas esenciales de la vida deben ser gratis. No debe mediar interés ninguno. Tenemos que volver a la gratuidad, cultivar la gratuidad de nuestra vida. Como decía Eduardo hace un momento, dar el 100% sin esperar más y sin reservarnos más. Y si todos entramos en esa actitud, ¿cómo de diferente sería el mundo? ¿Cómo sería distinta la situación de las relaciones, de las interacciones, de todos los ámbitos de la vida, el comercio, la vida social, la amistad, la vecindad? Si tuviéramos más elementos de gratuidad en nuestra vida, ¿cómo sería nuestro mundo de distinto? Y por eso también Ese es un beneficio de la desolación, que aprendamos y rescatemos la gratuidad para no actuar siempre por interés, para no actuar siempre esperando una recompensa de cualquier naturaleza. Pues el Papa habla aquí de una recompensa emotiva, pero hay gente que solo también en su vida de todos los días actuando espera también incluso recompensas monetarias. Que nuestro interés sea una sana motivación y no esperar recompensa de lo que hacemos.
Y toma el Papa una relación muy interesante con lo que pasa cuando somos niños y acudimos a los padres pidiéndoles, hacemos lo que ellos nos digan porque esperamos que nos den un premio por lo que hacemos. Y dice él que así somos, pero sin olvidar que ellos, nuestros padres, son el don más grande que Dios nos ha dado. Y eso lo entendemos en la medida que vamos creciendo. Y lo conecta con lo que pasa con la oración. Porque dice que muchas veces nuestras oraciones son también de ese tipo. Solamente pedimos, pedimos y pedimos y pedimos. Y decimos, Señor, entonces yo hago esta penitencia, pero si tú me das esto otro. Yo me comprometo a ir tantas veces a tal sitio a llevar tal cosa, pero si espero que tú me des una casa, un carro, me gane el baloto o cosas de ese estilo. Entonces hacemos como una relación de intercambio también en la relación que tenemos con Dios, que establecemos con Él. Y entonces ahí nos encontramos con algo que no corresponde realmente con la vida cristiana, con la espiritualidad cristiana, con la manera como nos relacionamos efectivamente con el Señor. Él siempre nos escucha, Él siempre nos atiende y sabe qué es lo que nos conviene. Y entonces ocurre, me acuerdo ahorita, de algún templo en Bolivia que en una montaña muy alta por allá y hay que caminar un buen tramo para llegar allá. Y la gente empezó llevando pequeñas rocas, pequeñas piedritas para decirle, Señor, entonces a la Virgen, es una Virgen, para que ella les dé un milagro, y entonces van poniendo las piedritas. Pero en la medida que iban pidiendo cosas más grandes, iban llevando cosas más grandes. Hasta el punto en que contrataban a una persona que llevara una roca bien grande para ponerla allá, para el carro, para la casa, para no sé qué. Y no, el santuario, la iglesita de allí, pues todo el día recibían piedras y al otro día sacaban las piedras porque si no, no puede entrar la gente. Entonces, es esa religiosidad, esas creencias que se tienen a veces en ese sentido. Yo le doy a Dios, pero si Dios me da a mí. Si Él no me da, yo tampoco le doy. Entonces, es ese, te doy si tú me das, y si tú me das, yo te doy.
Sí, es una mentalidad de trueque con Dios, ¿no? Le hacemos negocios a Dios y Él no funciona así. Y un ejemplo de una actitud de oración bien distinta de la interesada nos la dio el padre Rafael García Herreros, que insistía en la oración de gratitud y en la de adoración. O sea, no tanto de pedir, sino de dar gracias y de adorar a Dios. Así debería ser nuestra oración. Es difícil porque tenemos necesidades y queremos cosas y de pronto estamos mal educados en el sentido de proponerle negocios a Dios, de trueques, que yo te prometo esto si me das lo otro. Pero qué bueno cultivar en nuestra vida esa gratuidad y poder ejercer más bien la oración de gratitud y la oración de adoración. Y en eso, reitero, nos dio un ejemplo hermosísimo el padre Rafael García Herreros, porque esa era su actitud espiritual, de dar gracias y de adorar a Dios. Adorarlo por ser Dios, sin mediar ningún negocio, ningún trueque.
Sí, reconocer el valor, el don de la vida que nos regala todos los días. Ya ese es un regalo maravilloso. Así tengamos dificultades, así tengamos alguna molestia, alguna enfermedad. Estar vivos, el poder tener una familia, el poder gozar de salud. Tantas cosas que nos regala, pues son Eso, un regalo, y es gratuito. No merecemos, pero nos lo regala y hay que dar gracias al Señor, alabarlo. Mira que en la catequesis el Papa hace mención de algo realmente interesante cuando menciona que a Jesús le pasó algo de ese estilo, porque mucha gente iba detrás de él. Nos cuenta en el Evangelio muchos momentos que lo rodeaban y que hay aquel texto que nos dice que la gente iba caminando detrás de él y lo apretujaban, y esa mujer que se acerca y toca el manto, y Jesús dice, pero ¿quién tocó? ¿Quién me tocó? Y los otros dicen, pero ¿cómo, si estamos rodeados? ¿Cómo así? ¿Qué se le ocurre pensar que alguien lo tocó? Pues muchos lo tocaron. Sin embargo, finalmente estaba solo. Finalmente estaba solo. Esa situación también puede ocurrir muchas veces a las personas que, como no están interesados realmente en establecer una relación con el otro, sino en ver que pueden aprovecharse del otro, pues no les interesa finalmente esa persona, sino que les interesa que les den un beneficio. También aquel otro párrafo, otro momento, otra situación en el Evangelio, cuando dice que como vieron que les dio de comer, querían que él fuera el rey, lo querían elegir como el rey, y él tuvo que escapárseles, porque no, ese no era su intención, ese no era su propósito. Entonces eso muestra tal vez un poco lo que es nuestra naturaleza humana, nuestra manera de ser, que con frecuencia nos olvidamos precisamente de esa gratuidad, nos olvidamos de darle gracias a Dios por todo lo que recibimos permanentemente, y estamos en esa actitud de pedigüeños más bien con mucha frecuencia.
Y resalta el Papa eso, que a Jesús le pasó eso, que la gente interesada estaba pendiente de buscarlo a él, no por estar con él, sino porque requerían una curación o una ayuda material. Por eso el Evangelio dice, lo buscaban porque les daba de comer. Entonces, a veces nosotros asumimos esa actitud de interés frente a Dios, y tenemos que aprender a ser más gratuitos en ese sentido, aprender la gratuidad y más bien darle gracias por todo lo que nos concede, empezando por la vida, la salud, la familia, el trabajo, los amigos. Hay mucho que agradecer a Dios cada día, porque cada día nos despertamos, abrimos los ojos, vemos el sol, y pasa el día, y en la noche, cansados, nos encomendamos nuevamente a Él. Y por eso hay que dar gracias siempre, y no buscar simplemente al Señor para pedirle cosas, para proponerle negocios o trueques. Y entonces es importante la gratitud, la gratuidad y la adoración.
Dice el Papa algo que parece muy interesante, y en esa relación que podemos establecer con Jesús, dice, podría parecer raro y real preguntar al Señor, ¿cómo estás? Y sin embargo, es una manera muy hermosa de entrar en una relación verdadera, sincera, con su humanidad, con su sufrimiento, también con su singular soledad. Y aquí recuerdo nuestros relatos que hay por ahí, que circulan, que son muy hermosos, del hombre que pasaba todos los días por frente de la iglesia y decía, Jesús, ¿cómo estás? Aquí está Juan, que vino a saludarte. Y pasaba y se iba, y por la tarde volvía y le decía, Señor Jesús, ¿cómo estás? Aquí está Juan, que vino a saludarte. Y se enfermó Juan. Estuvo en el hospital muy gravemente enfermo. Pero los médicos le llamaban la atención de que él, a pesar de lo que le hacían, siempre estaba sonriente. Su cara no mostraba dolor, sino alegría, como una paz, como una tranquilidad, como una esperanza. Y cuando ya pudo recuperarse un poco, le preguntaron, bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que usted se soñaba? Que lo veíamos siempre sonriente. Entonces les contestó, es que Jesús venía todos los días a decirme, hola Juan, aquí está Jesús que vino a saludarte. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante, muy valioso, y nos muestra la posibilidad que se tiene de establecer esa relación cercana con Jesús, una relación que es fruto precisamente de la sensibilidad hacia su dolor, hacia sus circunstancias, hacia su humanidad y de gratitud por todo lo que nos regala.
Añade el Papa en un párrafo siguiente, nos hace mucho bien aprender a estar con Él, a estar con el Señor sin otro fin, exactamente como nos sucede con las personas a las que queremos. Deseamos conocerlos cada vez más porque es hermoso estar con ellos. También es como la anécdota, tal vez de la vida de un santo, que oraba mucho frente al Santísimo. Y un día le preguntaron, bueno, ¿y usted qué tanto reza? ¿Qué hace ahí? Entonces la respuesta fue muy sencilla, ¿no? Dice, yo lo miro y él me mira. Y eso fue todo. Y esa era la oración, o sea, era una oración de gratuidad. No le pedía nada, ¿no? Simplemente quería estar con él, estar ahí. Yo lo miro y él me mira. Y continúa diciendo el Papa que así como tenemos que aprender a estar con el Señor como lo hacemos en la vida normal cuando queremos estar con las personas que queremos, porque queremos conocerlos cada vez más, porque es hermosa la experiencia de estar con los seres queridos. Y añade el Papa que la vida espiritual no es una técnica a nuestra disposición, no es un programa de bienestar ni de superación personal que nosotros debemos programar, no. La vida espiritual es la relación con el viviente, con Dios, el viviente irreductible a nuestras categorías. ¡Qué maravilla llegar a ese nivel de espiritualidad que nos está proponiendo el Papa! Porque nosotros tenemos muchos una espiritualidad muy, muy, muy terrestre, ¿no? No nos falta como elevar el nivel para realmente estar con Dios, porque somos muy interesados en la relación con Él. Y entonces es todo un aprendizaje. Y entonces, qué bueno como tarea a partir de esta invitación del Papa a que podamos subir el nivel de nuestra vida espiritual, de nuestra oración, de nuestra actitud frente a Dios.
Y me parece muy importante lo que dice de que no es una técnica. Uno encuentra por ahí a veces libros o videos que hablan de una técnica para la espiritualidad, herramientas para una espiritualidad, no sé qué, si sé cuándo, cuando en realidad se trata de un estilo de vida, de un estar con Él. Y eso no se aprende leyendo libros o mirando videos. Sí, hay que estar experimentándola, viviendo. Como decías tú, de ese caso de yo lo miro y Él me mira. Es eso. Lo experimentamos nosotros a veces con la esposa, con las personas que queremos, mirando un paisaje, un atardecer, por ejemplo. Y no hay necesidad de palabras, es simplemente estar juntos en silencio, contemplando eso, y eso nos une más que a veces una cantidad de palabras huecas que no tienen mayor sentido. Aquí entonces esa invitación a entender la espiritualidad como un estilo de vida, una manera de vivir cotidianamente, donde hay gratitud, donde hay una permanente apertura hacia el otro, de compartir con el otro, de ser sensible a las necesidades del hermano.
Y en esta parte remata el Papa diciendo, y la desolación entonces es la respuesta más clara a la objeción que la experiencia de Dios sea una forma de sugestión o una simple proyección de nuestros deseos. Por eso decía hace un momento Eduardo, a partir de lo que el Papa nos dice, que la vida espiritual no es una técnica que hay que aprender, es una vida, y la vida hay que vivirla, y entonces hay que hacer la experiencia, y ahí vamos creciendo. No son fórmulas que hay que aprender, no son metodologías que uno pueda leer en un texto de superación personal o de espiritualidad.
Una fórmula como preparar un plato.
Eso, como de culinaria.
Combine esto y combine aquello. No. Que a veces ponen unos restaurantes que entonces tanto de no sé qué y tanto gramos de sí sé cuánto.
Una receta.
No, eso no es así. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Y tiene momentos difíciles y otros momentos maravillosos. Es así. La vida es eso. momentos de intensa alegría y otros de una situación de casi de angustia, de desolación, de como no encontrarle sentido. Pero de eso se trata. Y por eso nos va a decir entonces el Papa Francisco que la desolación es no sentir nada, todo oscuro. Pero tú buscas a Dios en la desolación. Buscas a Dios en la desolación. En este caso, si pensamos que es una proyección de nuestros deseos, siempre seríamos nosotros quienes las programáramos. Siempre estaríamos felices y contentos, como un disco que repite la misma música. Es una buena anotación porque, sobre todo para aquellos que dicen que eso de creer en Dios es una proyección de Dios, que lo hemos inventado. No, aquí es un sentimiento que se experimenta en la vida y en momentos precisamente de desolación, cuando buscamos una respuesta, cuando queremos encontrar un camino, cuando buscamos una luz que nos ilumine y nos oriente y nos guíe por la vida para poder salir adelante.
Oyendo y mirando el texto del Papa, evoqué otro gran maestro espiritual que es San Juan de la Cruz, que nos habla de la noche oscura del alma. Es otra forma de describir la desolación, un tanto diferente de la de San Ignacio de Loyola, pero es la misma realidad, ¿no es cierto? La noche oscura del alma, se refería a San Juan de la Cruz, a ese estado de desolación que es el que nos permite seguir buscando a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de la oscuridad, a pesar de que no vemos claro. Y sin embargo, si nos mantenemos firmes, pues al final del túnel está la luz.
Y casi al final ya de la catequesis, el Papa, que siempre se nota esa experiencia humana, cercana a la gente, dice algo que es muy interesante. Cómo a veces ciertos textos que nos emocionan cuando leemos el Evangelio o un texto de la vida de algún santo. Bueno, algunos de esos textos que nos inspiran, nos emociona y nos parece maravilloso. Y en otros momentos no hay ninguno que nos toque, que nos impresione, que nos mueva la aguja, como decimos con mucha frecuencia. Y entonces dice precisamente que quien reza se da cuenta de que los resultados son imprevisibles. A veces pasa eso. A veces nos entusiasmamos y nos sentimos muy eufóricos y otras veces nos cuesta trabajo, como que no encontramos camino, como que no sentimos el deseo de rezar, como que no le vemos el papel que pueda tener en nuestra vida. Y entonces dice que es necesario que esa desolación la reconozcamos y la aceptemos como una parte de nuestra experiencia de vida y que sepamos aprovecharla, que es lo que nos está invitando. La desolación no es algo que tenemos que rechazar, no, es algo que forma parte de nuestra vida y que ayuda precisamente a sacudir nuestra alma, ayudando a que podamos avanzar, a que podamos reconocer que hay puntos en los cuales necesitamos crecer como personas y avanzar en el seguimiento de Jesús.
Y recuerden, queridos oyentes, esta es la catequesis número 8 del Papa hablando del discernimiento. Más adelante vamos a hacer un resumen de, por lo menos, los títulos de las catequesis para que ustedes pues vean el proceso que el Papa, de manera pedagógica, nos ha llevado en las audiencias generales a partir de estas explicaciones que ha hecho en las audiencias sobre el discernimiento. Y entonces es de un gran beneficio para nuestra vida poder seguir ese proceso que pedagógicamente y didácticamente el Papa nos ha hecho en las catequesis de la Audiencia General de los miércoles. Obviamente que continuará, porque hay otros elementos del discernimiento que nacen de, como hemos dicho, de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Irá completando el Papa otros de los elementos que integran el discernimiento y al final tendremos casi un catecismo de discernimiento. Si sumamos todas las palabras del Papa, en algún momento vamos a hacer alusión a esa síntesis de todos los elementos que tiene el discernimiento que nos está presentando Papa Francisco.
Y nos invita precisamente a no tener miedo a la desolación, a llevarla adelante con perseverancia, no huir de ella. En la desolación, tratar de encontrar el corazón de Cristo, encontrar al Señor, y con Él la respuesta llega siempre. Y finalmente, algo más que me gustaría que tú lo leyeras, Hans, que es interesante porque es el párrafo con el cual concluye esta catequesis y creo que nos da una síntesis muy interesante.
Y concluye el Papa diciendo, frente a las dificultades, por tanto, nunca desanimarse, por favor, sino afrontar la prueba con decisión, con la ayuda de la gracia de Dios que nunca nos falla. Y si escuchamos dentro de nosotros una voz insistente que quiere distraernos de la oración, aprendamos a desenmascararla como la voz del tentador y no nos dejemos impresionar. Simplemente hagamos precisamente lo contrario de lo que nos dice. Gracias. Así termina el Papa su catequesis y así termina nuestro programa de hoy. Agradecemos su amable sintonía y los esperamos la próxima semana.
Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.